La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que estamos acostumbrados aquí en España a, por lo menos de vez en cuando, asistir a espectáculos parlamentarios. Pero es que el de ayer, lo que sucedió, lo que pasó en la votación para convalidar los decretos, es de los que hace afición. A estas alturas ya sabrás que el Gobierno ha sacado adelante dos de los tres decretos que tenía que convalidar. Se ha tumbado el de la reforma del subsidio por desempleo por una vendetta interna entre Podemos y Sumar. La vicepresidenta Yolanda Díaz está digiriendo todavía que sus propios socios le hayan bloqueado su decreto. Dicen que no hay peor cuña que la de la propia madera y en este caso es así. Pedro Sánchez ha conseguido convalidar el decreto ómnibus, que regula materias muy dispares, y también el decreto que extiende las medidas anticrisis. Pero no es una victoria parlamentaria, es realmente una concesión de Carles Puigdemont, el verdadero ganador de la votación de ayer. Junts hizo sufrir, y mucho, hasta el final, al PSOE, incluso jugando a la ambigüedad, y al final o no votaron o se abstuvieron. Ya dijimos ayer que Puigdemont no rompería la cuerda, pero apretaría bastante. Lo suficiente como para volver a exprimir la naranja del Estado hasta conseguir, por ejemplo, que se blinde la amnistía, que se publiquen los balances fiscales de las comunidades autónomas, que se reduzca el IVA del aceite de oliva al 0%, que haya una delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat Catalana o que se facilite la vuelta de empresas a Cataluña. Todo sin especificar nada. Lo que más polémica está generando ahora mismo es eso de pedir la delegación integral de competencias de inmigración. Lo que quiere Junts es que se aplique el artículo 150 de la Constitución, que permite la transferencia o delegación de competencias a las regiones. Puedes pensar que esto ya se ha hecho más veces, darles competencias. Pero es que estamos hablando de inmigración, que según la propia Constitución es una competencia exclusiva del Estado, como lo es también la defensa o la administración de justicia. El Gobierno intenta rebajar la polémica diciendo que sería una delegación, es decir, que Cataluña podría gestionar, pero el Estado mantendría la supervisión. Vale, pero si la gestión se delega, la inmigración ya no sería algo exclusivo del Estado y eso no es lo que pone en la Constitución. Algo no cuadra. ¿Qué haría la Generalitat con esta competencia? Eso está por ver, pero se plantean varias cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay que derivar migrantes desde regiones saturadas como Canarias o Andalucía a otras comunidades españolas? ¿Podría Cataluña ir por libre y decidir si se admite o no a esas personas? La inmigración irregular es una cuestión de Estado e incluso es una cuestión europea, y es paradójico que mientras Europa busca desesperadamente una posición común, en España estemos pensando en parcelar este asunto. Pues están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Y comenzamos con ese caos ferroviario este jueves en La Coruña. La falta total de suministro eléctrico está provocando que ningún tren pueda salir ni entrar en la ciudad gallega. La situación está afectando a cientos de viajeros en varios puntos del norte de España. Seguimos también muy pendientes de ese vertido de pellets que produjo un contenedor hace un mes frente a la costa de Portugal. Las corrientes han llevado estos microplásticos hasta los litorales gallego y cantábrico, y también se analiza si son los mismos que han aparecido en las últimas horas en las costas de Canarias y Andalucía. La buena noticia es para los bolsillos y se la llevan hoy los transportistas. El precio del gasóleo anota este jueves su precio más bajo desde el pasado mes de julio. En concreto, el litro se paga a 1,48 euros. Además, el obispo del Vicariato Apostólico de Puyo, el burgalés Rafael Cop, ha lamentado la ola de violencia e inseguridad que está sufriendo Ecuador. Ha enviado un mensaje en el que afirma que, aunque hay fuerzas en el país que propician los enfrentamientos y su desestabilización, la violencia no va a prevalecer. Y terminamos hablando de los obispos de la frontera de México, Pilar, con Estados Unidos, que han pedido en un mensaje que los dos gobiernos abran corredores humanitarios seguros para los migrantes. Recuerdan que alrededor de 8.000 personas llegan diariamente a la frontera, al tiempo que animan a la comunidad católica a acoger a las personas itinerantes en todas y cada una de las parroquias.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Exhibición de Carlos Sainz en las dunas del Dakar.
Es una etapa de 48 horas. Carlos Sainz perdió ayer tiempo de manera táctica para tener hoy una mejor salida y de momento, Carlos Miquel, le está funcionando.
Sí, le está funcionando de maravilla. Debe parar por reglamento a las 2 de la tarde, hora española, es decir, en una hora, una vez hayan pasado el campamento, el punto de descanso D. En el punto de descanso C, estamos hablando kilómetro 430, va primero Carlos Sainz, le saca 5 minutos y 29 segundos a Matías Sexton, a su compañero de Audi. A 24 minutos viene tercero Chicherit, 24-26 a Nasser Al-Attiyah. Está parado también con problemas mecánicos su compañero Peter Hansel, es decir, que se le está quedando muy bien la general, porque Sainz aventaja en 16 minutos en la general virtual a su compañero Ekström y en 21-58 a Nasser Al-Attiyah.
En la Supercopa, con el Real Madrid clasificado para la final, hoy conocemos el finalista que sale del Barcelona Osasuna a partir de las 8. Xavi dice que le vale ganar por la mínima.
Creo que hemos merecido en muchos partidos ganar más holgadamente y en otros que hemos ganado que incluso perder. Recuerdo el campo de la Real Sociedad, que no merecimos ganar el partido y así lo dije, ¿no? Y en otros partidos que hemos merecido ganar holgadamente, ¿no? Pero el fútbol tiene estas cosas. Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final, la Supercopa, y levantar el trofeo. Así que no me preocupa este dato.
Ya en Laporta, el presidente, ya ha llegado a Riad para acudir al partido que contamos desde las 7:30 en el tiempo de juego.
Hasta las 4 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde. Vamos a seguir hablando de los famosos decretos que el gobierno conseguía sacar adelante ayer in extremis, ¿eh? La verdad que uno de ellos es importante porque si, como todo apuntaba, hubiera fracasado, estaríamos hablando de subidas ya mismo, ¿eh? Subidas inmediatas en el transporte o en alimentos también básicos. El caso es que finalmente se aprobaba el decreto anticrisis para este 2024 y, más allá de las cuestiones políticas, hoy echamos cuentas de ese escudo social para paliar la inflación y que finalmente se ha prorrogado e incluso ampliado en algunos productos o servicios. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Pilar.
Alimentos básicos, luz, gas y transporte público conservan las rebajas fiscales y ayudas previstas en el decreto anticrisis, pero como decíamos, Susana, hay novedades. Vamos por partes, si te parece. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra, y la primera novedad es que el aceite tendrá IVA cero.
Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%, pero verdaderamente, Pilar, de poco había servido porque en este último año se ha encarecido un 69%. Ahora lo que se hace es que se le incluye en la lista de alimentos básicos junto al pan, la leche, los huevos, las legumbres y las verduras, que tributan cero. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Pues en un litro de aceite de oliva virgen extra, que está de media, digo de media, uh-huh, a 11 euros, ¿sí?, nos ahorraríamos 55 céntimos.
Bueno, no está mal, pero oye, poco menos a poco, es nada. Menos es nada, sí. Tacita, tacita, ya sabes, y todo lo que sea ahorrar siempre está bien. En este paquete de normas, vigente hasta junio, será el Estado el que se haga cargo del coste total de los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. Es decir, la ayuda no estará necesariamente ligada a que las comunidades autónomas aporten un 20%.
Claro, que hasta ahora era así. El Estado va a seguir pagando el 30% del precio de los billetes, aunque las autonomías no cumplan con la exigencia anterior de poner otro 20%. Y es para toda España, no solo para Cataluña, Pilar, como se pensó en un primer momento. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo quería dejar claro hoy ante las dudas generadas porque esta medida obedecía a una petición de Junts.
Con independencia de que las comunidades planteen o no esa bonificación, nosotros vamos a pagar ese 30%.
Vamos a las facturas a continuación, que es el otro quebradero de cabeza de las economías familiares, y más ahora en invierno que tenemos que poner la calefacción. El IVA de la luz se queda en el 10%. Uh-huh. El año pasado era del 5%. Aquí sí hay una subida, aunque de no haber salido adelante el decreto, estaríamos hablando del 21% que teníamos antes de empezar con la situación de inflación.
Sí, además será progresiva la recuperación de los impuestos a la electricidad, que también van en nuestra factura y van a ir creciendo hasta el mes de junio. En el gas, entre los meses de enero y marzo, el IVA estará al 10%. Desde abril regresará al 21% inicial. Vamos a hacer números de nuevo y podemos decir que si no se hubiera aprobado el decreto, una factura media de luz, por ejemplo, de 60 euros, habría subido a 80. Y en el gas supondría 100 euros más de gasto en esta temporada de invierno.
Y además continúa la prohibición de interrumpir los suministros de electricidad, agua y gas a los consumidores vulnerables y seguirán contando con los descuentos del bono social eléctrico. Y las pensiones, Susana, que afectan a tantísimas personas, suben. Las contributivas se revalorizan el 3,8% aprobado por el Consejo de Ministros.
Sí, es una buena noticia, como dices, porque hay más de 9 millones de pensionistas en España. Finalmente, también hay que decir que continúa el impuesto a la banca, continúa en este paquete, y el impuesto a las energéticas, porque, Pilar, se necesitan ingresos para financiar estas medidas. El Gobierno estima que el coste de las ayudas y de las rebajas fiscales pues ascendería a unos 5.300 millones de euros, nada menos.
Que es una cantidad muy importante. Pues a ver, alguna puede haber alguna variación más, ya que por la ajustada votación se va a tramitar como proyecto de ley para dejar la puerta abierta a la incorporación de algunas enmiendas que seguramente las habrá. Así que habrá que estar atento a lo que contenga al final de todo el trámite la letra pequeña, que miraremos atentamente, porque, como decimos, son medidas para este año 2024 que afectan a muchísimas personas. Susana Moneo, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Just dancing with my eyes
closed, 'cause everywhere I look, I... Hemos comenzado este año 2024 y es verdad que bueno, que ha habido lluvias en las últimas semanas en algunos puntos de nuestro país. Pero en algunas zonas siguen acusando especialmente la sequía. La sequía, fíjate, no estamos en verano, pero la situación extrema de sequía, como te digo, en algunos puntos de España, ha obligado a tomar ya medidas bastante serias. Por ejemplo, en la zona del campo de Gibraltar, esta noche han comenzado las restricciones de agua para 280.000 vecinos de municipios como Algeciras, Tarifa, San Roque o la línea de la Concepción. Todos los días, desde anoche y hasta que mejore la situación de las cuencas de esta zona, desde las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana no tendrán agua, y el resto del día, la que tengan y la que salga de sus grifos, pues va a salir con menos presión. Además, está prohibido también regar el jardín o lavar el coche con agua potable. Vamos a ver cómo está siendo este primer día de restricciones. Compañero Jesús Montilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jesús, tú te encuentras ahora mismo en Algeciras. Cuéntanos, ¿qué te has encontrado cuando has salido a preguntar esta mañana a los vecinos y también, por supuesto, a los negocios de la zona?
Bueno, pues prácticamente de todo, Pilar, aunque la mayoría de ciudadanos con los que hemos hablado coinciden en que apenas se han notado estas restricciones que se iniciaron anoche. Es el caso de Mercedes, que se dio prisa y al final para nada.
Riendo para ducharme antes de las 11 de la noche, que salía de trabajo, y digo, ¿me dará tiempo o no? No corría yo nada, tuve que dejar una cita ciega y todo que tenía.
Es que... Al final para nada, ¿no?
Al final, pues mira, gracias a Dios pude programar la lavadora por la noche, porque ahora el horario de luz habrá cambiado también, ¿no? Porque antes era por la noche más barato. ¿Ahora qué hora es?
Otros vecinos, sin embargo, estuvieron pendientes durante toda la madrugada.
Vivo en el rinconcillo, en la parte rinconcillo que le pertenece a Gecina también.
¿Y no te da ningún cambio?
No, para nada, ninguno. Y estuve pendiente, vamos, a partir de las 11 de la noche estuve pendiente. Me levanté a las 2, había agua, me levanté a las 4, había agua... No había ningún cambio.
Y hay quienes nos ofrecen posibles soluciones para paliar este consumo, poniendo el foco en el gasto de los campos de golf, que en esta comarca tenemos 9.
Sí, yo pondría un horario de agua y demás y quitaría tanto riego de parques y jardines, intentaría reciclar ese agua, que además hay formas ya, y los de piscina y demás, que se regulara también, pero eso que el ayuntamiento lo lleva. Sobre todo los campos de golf, que son esta área y son donde más se gasta agua.
Los principales afectados, los locales de negocio nocturno o panaderías, cuya actividad se concentra de madrugada, aunque, como te digo, Pilar, por lo pronto buena parte de la población campo gibraltareña asegura que no está viendo trastocado sus planes.
Gracias, Jesús. Nos acaba de contar nuestro compañero que hay personas, ya lo has escuchado, que pese a que esta noche en teoría han empezado los cortes y muchos habían llenado garrafas y cisternas por si acaso, pues finalmente sí han tenido agua. Mira, voy a irme ahora, me voy a ir con otro Jesús, que en este caso tiene un restaurante, Baires Tapas en Algeciras. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si este ha sido tu caso. ¿Tú esta noche has tenido o no agua?
Bueno, primero yo no soy el dueño, yo soy el encargado del negocio.
Ah, bueno, el encargado, pero de este, que es un restaurante, como decía en Algeciras, ¿verdad?
Sí.
Jesús, y te preguntaba, ¿has tenido o no agua esta noche?
Sí, nosotros sí hemos tenido agua, además ha salido normal, o sea, que no era que tenía menos presión, no, ha salido normal.
Claro.
Nosotros tomamos medidas.
Sí, porque esperabais el corte, como todos, ¿no? El corte que se había anunciado. ¿Y os habíais abastecido de alguna forma? ¿Habíais llenado garrafas o...?
Claro, ¿no? Lo que habíamos llenado era cubos para poder limpiar los suelos, limpiar los baños y tal, y cerramos a las 11 porque, claro, no podemos estar atendiendo a gente y sin agua, porque la maquinaria toda va con agua, o sea, los lavavajillas, máquina de hielo, y eso no se podía limpiar después.
Y al final habéis tenido agua, y esta noche, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperáis?
Pues ya no sabemos qué hacer. No sabemos si hace lo mismo que anoche, si... No sabemos.
No sabéis cómo lo vais a gestionar porque, claro, los cortes de agua van desde las 11 de la noche, como decíamos, hasta las 6 de la madrugada. Es decir, esto va a afectar, lógicamente, a muchos negocios, a muchos bares, restaurantes, también locales de copas, ¿no? Que tienen un horario que rebasa las 11 de la noche, que os vais a encontrar que a partir de esa hora, en teoría, no vais a tener agua, aunque esta pasada noche, en vuestro caso, sí la habéis tenido. ¿No sabéis qué vais a hacer hoy? ¿Si vais a cerrar de nuevo a las 11 o si vais a ampliar un poquito más el horario?
Ahí está, pues, el horario mío es hasta las 12 de la noche. Entonces, pues no sabemos cómo lo vamos a hacer. También nosotros en el sector nuestro, pues, la verdad, aquí en el campo de Gibraltar llevamos 3 años que no cae agua. Yo creo que deberían de haber tomado medidas antes. O sea, buscar soluciones antes para nosotros, para no tener que estar cerrando antes, ni para tener que estar con... Pero bueno.
Oye, ¿y los clientes que se han acercado esta mañana al bar a tomar el café o ahora para comer, qué están comentando? ¿Ellos en sus casas han tenido el corte de agua o no?
No.
¿Tampoco?
Yo no conozco, nadie me ha dicho, oye, pues en mi casa no había agua.
Es curioso, ¿no?
Unos decían que el caudal era más bajo, otros decían que no, que igual que siempre, pero todo el mundo tenía agua, no había nadie que no tuviera agua.
Es curiosa la situación cuando se había anunciado esa restricción, ese corte de agua que empezaba ayer a las 11 de la noche, sin embargo, ya vemos que unos han tenido agua y otros, sin embargo, no. Jesús, gracias y a ver qué pasa esta noche, a ver qué decidís y a ver si el corte llega esta noche o no.
Vamos a ver.
Gracias, Jesús, por atendernos.
Gracias.
Porque esa es la pregunta que nos estamos haciendo. El corte está anunciado ya desde hace tiempo, pero ¿por qué unos sí tienen agua y otros, sin embargo, no? Pues se lo vamos a preguntar al director general de la empresa de aguas de la Mancomunidad de Campo de Gibraltar, José Manuel Alcántara. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sácanos de dudas, José Manuel. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay muchos vecinos que no están notando nada y de sus grifos sigue saliendo agua cuando está anunciado el corte desde anoche?
Bueno, ya lo avisamos de alguna manera. La forma en que estamos haciendo las restricciones es por reducción de presión. Nosotros lo que hemos hecho es instalar válvulas reductoras en la mayoría de las redes. Entonces, el sistema no es cortar directamente las válvulas porque eso supondría un grave problema para las conducciones y la producción de avería de manera continua y permanente por sobrepresiones de aire, etcétera. Entonces, lo que se ha hecho es instalar válvulas de presión que se van regulando paulatinamente hasta que ajustamos las restricciones. Eso probablemente tardará un par de días o tres hasta que tenga un efecto sobre toda la población. Entre tanto, se produce ese ajuste, hay zonas que evidentemente tienen agua y que irán minorando esa cantidad de agua en ese periodo de 11 a 6 durante los próximos días. Pero se debe básicamente a una cuestión técnica que se está haciendo mediante reducción de presión y no mediante corte directo.
Es decir, esa restricción va a llegar finalmente a todo el mundo. Es cuestión de eso, de horas. En el día de hoy y en el día de mañana, todo el mundo ya en ese horario nocturno no tendrá agua ni en sus casas ni en sus locales, ¿no?
Eso es, salvo que es cierto que por la propia orografía de las ciudades, los puntos bajos en algunas cosas, que también lo hemos advertido, incluso en un régimen ya de reducción de presión extrema, pueden encontrarse con agua, porque es imposible cortar físicamente a cada usuario. Y eso depende mucho de las condiciones de la red, de la cota, de la situación de los depósitos. Y lo que se pretende al final es un ahorro generalizado en torno al 20%, y ya digo, lo estamos haciendo por este mecanismo porque es más eficiente para las redes y para el propio sistema.
José Manuel, ¿cómo se ha llegado a este punto? Porque estamos hablando de sequía en pleno mes de enero. Me imagino que la cosa tiene que ser muy complicada, porque siempre se ha dicho que cortar el agua es el último recurso, obviamente.
Bueno, es que llevamos casi seis años de sequía en la zona, en el campo de Gibraltar. Ya se declaró por decreto de la Junta en 2021, pero seis años donde las precipitaciones son muy, muy inferiores a la media. De hecho, debido a las medidas que se han adoptado antes, pues hemos conseguido aguantar todo este periodo. En la sequía anterior, que hubo restricciones, que fue el 92-95, apenas en dos años y medio ya hubo restricciones, y ahora llevamos más de cinco años y medio, yo te digo casi seis, en una situación de precipitaciones con los peores datos históricos de aportaciones en nuestros embalses. Y es que la situación es realmente extrema. Antes de llegar a esta situación, se han aplicado restricciones al sector agrícola. El sector agrícola tiene hoy por hoy un 75% de restricción. Se han aplicado reducciones en la industria, que es un consumo importante en el campo de Gibraltar, que vienen aplicando desde los cuatro últimos años a razón de un 5-6% anual de limitación de consumo acumulado. Y ya la última fase era aplicarlo a las poblaciones, y lo hemos tenido que hacer para garantizar el poder llegar al próximo otoño y generar el menor impacto económico posible en la zona. Es decir, lo que estamos haciendo es precisamente anticipar medidas ante un escenario que prevemos, pues, de falta de precipitaciones. Si llueve, pues evidentemente cuando superemos el umbral del almacenamiento crítico, que en nuestro caso está a los 41,5 hectómetros, volveremos a restablecer la situación. Entre tanto, tenemos que tomar decisiones precisamente.
¿Y tiene que llover mucho, José Manuel, para llegar a ese umbral y levantar estas restricciones?
Pues tiene que llover bastante. Tiene que haber una aportación de embalses en torno a 6, 7, 8 hectómetros a corto plazo, y para poder salvar el año con garantías prácticamente casi 20 hectómetros, ¿no? Equivalente a, no sé, en términos de memoria a corto plazo, pues lo que supuso la borrasca Filomena hace unos años y el frente después que vino en febrero. Pero sí, necesitamos que llueva al menos durante 20, 25 días de manera continua para poder paliar la situación.
Pues complicado, ¿eh? Complicado, vamos. Viendo los datos que hemos tenido en los últimos años, que precisamente han conducido a esta situación allí en el campo de Gibraltar y en otros puntos también de nuestro país. Cataluña es otra de las comunidades también muy afectadas por la sequía. José Manuel, gracias por atendernos, y ojalá esas lluvias vayan llegando. No sé de qué manera, pero que lleguen para ir paliando esta situación tan crítica que estáis atravesando en toda esa zona de Cádiz. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y hoy además, pues a lo largo de este programa vamos a conocer el dato de incidencia de los virus respiratorios que tenemos ahora mismo entre nosotros, unos datos que va a ofrecer el Instituto de Salud Carlos III. Veremos si estamos mejor o peor que la semana pasada en cuanto a gripe, COVID y otros virus de los que no se ha librado prácticamente nadie en las últimas semanas. Y sobre esto te preguntamos, ¿eres de los que has caído ya? ¿Qué fue, un catarrazo, un gripazo? ¿Y cómo lo pasaste? ¿Tuviste que ir al médico o no te hizo falta? O igual lo estás pasando ahora mismo. ¿Cómo te encuentras? ¿O eres de los que has conseguido librarte hasta el momento? ¿Te has vacunado, por cierto, este año de la gripe o del COVID? Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-230000. Seguro que muchos de los que nos estáis escuchando ahora mismo tenéis en este 2024 algún examen importante marcado en el calendario. Por este motivo, y porque sabemos que este va a ser vuestro año, nuestros amigos de HSN han preparado algo para ayudaros a rendir más y mejor. Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN. Carlos, muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar, y antes que nada, feliz año nuevo a todo el mundo. Pues te cuento. En HSN hemos seleccionado algunos de los mejores productos que van destinados al rendimiento mental y lo hemos juntado en un pack llamado Open Your Mind. Resumiendo un poco, los productos que vais a encontrar en este pack Open Your Mind son, por una parte, Brain Care y cafeína inteligente, que son esenciales tanto para la salud cerebral como para maximizar la concentración. Y por otro lado tenemos Evoctogen, que ayuda muchísimo a reducir y a gestionar tanto el estrés como la fatiga. Además, incluye algunos extras bastante útiles, como un cuaderno y un boli para todas esas anotaciones, o incluso un dispensador para transportar fácilmente todos los suplementos. Así que nada, os animo a buscar el pack Open Your Mind, como siempre, en hsnstore.com.
Carlos Sánchez, del Departamento de I+D de HSN. Gracias, como siempre, por estos consejos, Carlos.
Muchas gracias. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La ITV de nuestro coche es de esas cosas que nos da siempre mucha pereza pasar, ¿verdad? Bueno, pero que tenemos que hacerlo, primero por la seguridad de todos, que esto es fundamental, y segundo porque como nos paren y no la tengamos en vigor, ya sabes que nos van a poner una bonita receta, lo que viene siendo una multa. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes intención de pasar la ITV y te encuentras con que te dan cita para dentro de 3 o 4 meses y en este tiempo, mientras tanto, te caduca? Pues esto está pasando en el Principado de Asturias, donde las ITV llevan en huelga desde noviembre. Pararon, eso sí, durante la Navidad, pero mañana retoman esa huelga. Cope Oviedo, Inmaculada Rivas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Inma, ahora mismo, si queréis pasar la ITV allí en Asturias, ¿para cuándo os están dando cita?
Bueno, pues mira, a mí me han dado cita para el 30 de abril.
¿Para el 30 de abril?
30 de abril, y me caduca en marzo.
Vamos, me sorprende. ¿Cuándo has pedido la cita, compañera?
Bueno, pues la he pedido hace unos días, pero de media, la demora es de 3 meses.
De enero te están dando cita para finales de abril y claro, te caduca en marzo. Ese es el problema. ¿Qué va a pasar a todos los que os caduca la ITV y os encontráis que no tenéis cita hasta después? Si te para la Guardia Civil, ¿van a hacer una excepción por esta situación de huelga excepcional que tenéis allí en Asturias o la multa te la ponen igual?
No, la multa te la ponen igual. Tráfico no va a hacer la vista gorda. Si la ITV está caducada, multa al canto. No es su problema que haya una huelga en las estaciones de ITV en Asturias, es lo que nos han dicho esta mañana desde la DGT. Esa es la norma y no van a hacer ningún tipo de excepción ni conmigo ni con Manuel, que está en situación parecida como otros muchos asturianos.
Me caducaba el 11 de enero y hasta febrero no me la dieron. Y fue pronto, porque hay gente ahora que está esperando hasta 3 meses. Yo tengo el justificante ahí que pedí hace 2 meses ya la ITV. Eso ya no es problema mío. Bueno, problema mío se me mete la multa, pero oye, tendré, no sé, a ver, si los guardias no se pasan.
Bueno, pues los guardias van a hacer su trabajo porque es la orden que tienen desde la Dirección General de Tráfico.
Ya, lo que pasa es que yo haré como Manuel. Inma, en tu caso, si como te vence la ITV en marzo y no tienes fecha hasta abril, yo por si acaso llevaría también, cuando has pedido la cita, decir, oiga, que yo tengo intención de pasarla, pero es que esta situación es bastante excepcional, a ver si, no sé, le pillas a la gente bueno, en un buen día, y dice, venga, anda, tire, porque se van a encontrar con esta situación, con muchos ciudadanos que digan, oiga, es que yo quiero pasar la ITV, pero es que no puedo pasarla porque están de huelga, están con paros.
Ese justificante de que tienes cita previa solo te va a servir para acreditar que si el vehículo no ha pasado el examen no ha sido por tu culpa, claro, y que puedas recurrir, pero la multa te
la
va
multa
a caer
de
igual.
Momento,
luego
ya.
pelea y, ya, y recurre ya. Y que tengas suerte, ya hay sentencias favorables a los conductores que han justificado que tenían cita previa, pero de momento los recursos no te los quita nadie y la multa tampoco. Y te quedan dos opciones, Pilar. O te vas fuera de Asturias a pasar la ITV, te vas a León, te vas a Galicia, te vas a Cantabria, o te arriesgas a una multa si usas el coche con la ITV caducada.
¿Tú qué vas a hacer, compañera?
No, yo voy a esperar a ver si me llaman. Si no, pues tendré que ir fuera porque el coche lo necesito todos los
claro,
días.
Claro, es que en cuanto necesitas el coche, dices que hago, me arriesgo a que me pongan una multa o me armo de valor y cojo el coche, hago muchos kilómetros y pierdo también tiempo y me voy, no sé, a lo que antes me pille, Cantabria, lo que dices León o lo que sea, ¿no?
Bueno, o esperar y cruzar los dedos a que este conflicto se resuelva porque es un conflicto entre los trabajadores de la empresa pública que hace las inspecciones de técnicas de vehículos en Asturias horas, que se arreglen con el Principado y que podamos pasar la ITV antes, aunque el atasco es monumental, aunque el conflicto se resuelva, ya veremos cuando pasamos la inspección técnica de vehículos.
En fin, vaya situación tenéis en el Principado de Asturias con esta huelga que se retoma a partir de mañana. Los paros serán durante 5 horas y pico, creo, los lunes, los miércoles y también los viernes. ¿Y ya has escuchado?
A mí me han tapado el martes, ¿eh?
Sí, ¿no?
Fíjate. A ver si me libro por eso.
A ver si te libras, a ver si hay suerte. Gracias, Inma, que vaya todo lo mejor posible y si coges el coche que no te multen, sobre todo.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti, compañera. Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Jueves de análisis al resultado de la maratoniana sesión que hace solo unas horas tenía lugar en el Senado y en la que el gobierno lograba salvar in extremis 2 de los 3 primeros decretos de la legislatura. Lo más llamativo son las cesiones que ha hecho a Junts para que el partido de Puigdemont se abstuviera en la votación y así esos dos textos salieran adelante. Entre otras cosas, las competencias sobre inmigración, la publicación inmediata de las balanzas fiscales o incentivar el regreso de empresas a Cataluña. Hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha restado importancia a que Junts les mantuviese en tensión prácticamente hasta el final.
¿Qué más quisiera el gobierno, no? Que 24, 48 horas antes de que se produzca una votación todo esté absolutamente ya hablado, todo esté dialogado y todo esté acordado. Muchas veces las dinámicas de la negociación llevan a que los grupos políticos entiendan que tienen margen para conseguir cosas adicionales hasta que se aprieta el botón, que digo yo, no, hasta el último minuto. Y eso prolonga las negociaciones más allá, desde luego, de lo que al gobierno le gustaría.
Te recuerdo que han salido adelante 2 de los 3 decretos del gobierno. El que no ha salido adelante es el planteado y el defendido por Yolanda Díaz. Se trata del que reforma el subsidio por desempleo y en este caso ha sido Podemos el que ha provocado que no fuera aprobado. La formación de Pablo Iglesias votó en contra con un gesto en el que se ha vuelto a evidenciar sus tensiones con la líder de Sumar. Desde Bruselas, Yolanda Díaz arremetía contra sus antiguos socios.
No es muy ortodoxo lo que voy a decir. A mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero. Dicho lo cual, obviamente, creo que lo único que me preocupa es una razón, y es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado.
La subida del Euribor llevó a que en 2023 se firmaran 100.000 operaciones menos, 100.000 operaciones inmobiliarias menos que en el año anterior, en 2022. Y para este 2024, los expertos apuntan a que el número de compraventas de viviendas seguirá a la baja. También la moderación de precios. Óscar Martínez es experto inmobiliario.
Si queremos comprar viviendas a unos precios asequibles, tenemos que ir lejos de los centros de las ciudades. Si vamos a intentar comprar en el centro, pues es muy difícil. Y lo que compres sabemos que va a ser pequeño, pocos metros y malas condiciones.
6 de cada 10 mafias tienen como objetivo la trata de seres humanos. Es el segundo negocio ilícito más lucrativo, solo por detrás del tráfico de armas y a la par con el de drogas. En 4 años, 6.000 personas, 100 de ellas niños, han sido rescatadas de la trata en nuestro país. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Solo en 2022, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado rescataron de la explotación a 229 personas, Sefi.
Y es un 21% más que el año anterior. Al 93% de las mujeres de la prostitución, por cierto, el 3% eran niñas, y al 75% de los hombres de la explotación laboral. Y hay un dato más, Pilar. De las 9 personas obligadas a delinquir por las mafias, 6 eran menores.
Y esto es solamente la punta del iceberg. La policía tiene una unidad especial para rescatar a personas explotadas que llegan a esta situación por necesidad extrema y que en la gran mayoría de los casos no abandonan por miedo, por temor.
Son las personas más vulnerables, Pilar, las más explotadas y las más débiles. Llegan engañadas, les retiran el pasaporte y les suman una deuda que realmente no han contraído. La policía no lo tiene nada fácil, no tiene nada fácil su rescate, porque las mafias se aprovechan de las garantías jurídicas que les ofrece un Estado de Derecho como el nuestro. El empeño ahora es detectar aquellos pisos donde están estas personas que son explotadas. Luis Mayandía es el comisario jefe de la UCRIF, la unidad policial encargada de ello.
pisos que tienen un horario, empiezan a las 7, a las 8 de la mañana, a las 9 de la noche terminan el trabajo. No son utilizados como moradas, sin embargo las mafias los utilizan para ejercer toda la violencia que pueden sobre estas personas sin que podamos entrar, como si hacemos en lugares públicos, porque tienen la protección constitucional de una morada.
Ha lanzado una petición de ayuda a los vecinos de esos inmuebles que saben lo que está ocurriendo en el edificio y piden que lo hagan sin temor, porque garantizan su confidencialidad.
Y para ello se ha habilitado un teléfono, el 910-50-90, 910-50-90, en el que se puede informar, aunque sea simplemente de una mera sospecha, para que se pueda poner en marcha enseguida el operativo. La policía, además, no acude sola a estas intervenciones.
Siempre les acompaña la Inspección de Trabajo y ONGs como Proyecto Esperanza, que se dedica a devolver la vida y la dignidad a las víctimas de trata sexual. Estas organizaciones también tienen sus canales, incluso un teléfono 24 horas atendido por profesionales. Una vez que la persona explotada pide ayuda, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, fiscalía, policía, todo el operativo se pone en marcha para darle toda la cobertura y toda la información posible, porque como nos cuenta Marta González, llegan destruidas.
Situaciones de ansiedad, depresión, estrés postraumático, puede haber generado también adicciones, trastornos de alimentación, del sueño, incluso a veces pues ideas de suicidio, de no querer continuar con la vida, ¿no?
Y problemas físicos también. Ganarse su confianza, Pilar, es uno de los pasos más complicados.
La verdad que pasan momentos muy, muy difíciles, muy duros. Marta González nos contó el caso de una rumana muy joven que se fue voluntariamente del proyecto y que a las pocas semanas fue localizada por la red mafiosa. Volvió con el pelo rapado y con muchas lesiones, además provocadas por una tremenda paliza. Pero Marta nos ha recordado también otros momentos.
Ver cómo han rehecho su vida, cómo han formado familias, han estudiado, tienen trabajos buenos. Siempre hay un momento muy bonito de encuentro en Navidad. Pues es una alegría ver cómo están y cómo se desenvuelven, ¿no?
Muchas de las supervivientes se quedan como voluntarias para ayudar a otras víctimas y servirles además de ejemplo, demostrando además que de la trata se puede salir. Gracias, Efi.
A ti, Pilar.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo aquello que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
La pasión de Santi, a quien estás escuchando cantar, ha sido siempre esta, la música. Cuando este madrileño tenía 18 años, un amigo le hizo una propuesta. Le invitó a asistir a un cursillo de cristiandad. Santi no sabía muy bien de qué iba esto, de qué se trataba, ni a dónde iba. Pero, bueno, oye, dijo, le pareció bien pasar un fin de semana fuera de casa. Lo que Santi no sabía es que aquella experiencia le iba a marcar. No le iba a dejar indiferente. Durante esos días conoció a los que se convertirían en sus mejores amigos. Y descubrió la importancia también de la oración. A Santi le gustó tanto que animó a su novia, Elena, a hacer también este cursillo de cristiandad. Ella se apuntó y la experiencia también a ella, a Elena le gustó. Han pasado 30 años desde que Santi y Elena hicieron este cursillo en su parroquia. Desde entonces, el grupo que esos días se creó en ese curso se ha convertido en una gran familia. Juntos han celebrado bodas, han celebrado también bautizos, han vivido problemas en los que juntos se han apoyado y también han ido creciendo en su fe. Santi y Elena tuvieron 3 hijos y en cada circunstancia de su vida han encontrado el apoyo y el aliento de su grupo de cursillo de cristiandad. En el año 2017 a Elena le detectaron un cáncer que estaba ya bastante extendido. Durante estos años fue recuperándose y también sufriendo fuertes recaídas. El año pasado Elena falleció. Su marido Santi Jiménez, asegura que la fe y su grupo de cursillos de cristiandad han sido los que le han sostenido en todo este tiempo. Santi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Santi?
Bien, muy bien. Oye, eso estaba oyendo y queda bonito, ¿eh? Según lo contáis.
Bueno,
es emocionante oírlo.
Se trata de contar tu historia que nos ha sorprendido, ¿no? Por cómo acudiste un día a ese cursillo del que tú esperabas más bien poco, ¿no? Casi lo hiciste, bueno, como experiencia, por salir de casa, salir un fin de semana con los amigos.
Sí, no me preguntaba mucho lo que era y resulta que el Señor me tenía guardado una sorpresa y era encontrarse conmigo, decirme que me amaba y que me quería para siempre. Y entonces esto pues me hizo cambiar completamente mi forma de vivir y mi forma de ver la vida, ¿no? Y mi forma de plantearme las cosas.
¿Y desde entonces has mantenido los lazos con el resto de participantes del cursillo? Como decíamos, creasteis una gran familia.
Bueno, Cursillo de Cristiandad tiene una comunidad. Entonces, cuando haces el Cursillo de Cristiandad, Cursillo te brinda la oportunidad de, si tienes una comunidad cristiana ya, volver a ella a dar fruto, y si no, pues quedarte en las comunidades de Cursillo. Entonces yo entré en la comunidad de Cursillo de Cristiandad, de Madrid concretamente, y a partir de ahí he caminado no solamente con la gente que hizo conmigo ese cursillo, sino con todas las personas que han ido luego haciendo cursillos y con los que hemos ido compartiendo la vida estos 30 años.
Oye, ¿qué se hace concretamente en un cursillo de cristiandad?
Pues es difícil contar, bueno, es fácil contar lo que se hace, es un horario normal, hay testimonios, hay trabajo en grupo, hay celebraciones. Lo potente del cursillo de cristiandad es que está diseñado por el Espíritu Santo, que fue el que se encargó de desarrollarlo poco a poco, de que salió un grupo de jóvenes de Mallorca, para que desde que tú te apuntas, todo se vuelca en que tú tengas un encuentro con el Señor. Se pone en marcha la oración, se pone en marcha el equipo de dirigentes que te va a acompañar hasta que tú vives tu experiencia del cursillo. Que yo, con la gente que invito, me apuesto una cena siempre. Si no les gusta, te invito donde quieras. Si te gusta, me invitas tú y siempre las gano yo, porque es una experiencia profunda, viva, que te da la vuelta como un calcetín. Que es, o sea, entras siendo uno el jueves, sales el domingo con una experiencia del Señor que te cambia.
¿Puede participar todo el mundo en los cursillos, Santi?
Sí, está abierto a todo el mundo. Es verdad que todo el mundo que quiera vivir un cursillo, se suele decir que necesitas un precursillo, hay que saber a lo que vas, porque tienes que ir preparado a tener esa experiencia, ¿no? Pero sí, está abierto a que todo el mundo que quiera pueda vivirlo.
Este año, esta semana, por cierto, se cumple el 75 aniversario del primer cursillo de cristiandad que se celebró en Mallorca en el año 1949. El lema de estos cursillos es llenando el mundo de colores. Es así, ¿verdad?
Sí, porque se dice así metafóricamente que antes de vivir el cursillo tu vida es en blanco y negro, y cuando vives el cursillo el Señor la convierte en de colores, que son los colores que tiene la gracia, ¿no? Que te hace percibir tu vida desde una perspectiva distinta. El saberte amado incondicionalmente no cabe duda que te hace vivir feliz cualquier circunstancia.
Bueno, tú has vivido los últimos años la enfermedad de tu mujer, años muy duros, como decíamos. Tristemente, Elena finalmente falleció. ¿Para ti la fe en estos años ha sido fundamental? ¿Ha sido tu sostén, tu acompañamiento para superar la pérdida?
Bueno, sin ninguna duda. No, o sea, la experiencia del Señor, el saberte que te sostiene, el saber que por muy mal que vayan las cosas, el vino bueno siempre te lo da al final, ¿no? Y poder vivir una experiencia que a ojos humanos es una catástrofe, ¿eh? Una mujer con 45 años le detectan un cáncer, uno con 43, le detectan un cáncer y fallece, y deja a 3 hijos huérfanos, a un viudo. Esto a ojos humanos no hay quien lo entienda. Pues nosotros hemos vivido profundamente felices la enfermedad de Elena, con dolor, pero profundamente felices. Mi hijo, Estrano, me daba las gracias por haber convertido la muerte de su madre en una experiencia de Dios. O sea, que sin ninguna duda, ya no es solamente la fe, ¿no? Sino que es que el Señor, cuando tú le pides ayuda, Él te sostiene, Él te hace vivir las cosas con un prisma completamente distinto.
Santi, tú eres profesor, ¿no?, en un colegio en Madrid.
Sí, en San Ignacio de Loyola, en Torrelodones.
¿Y qué les impartes a los chavales?
Pues este año estoy, porque doy un poco, depende del año, este año doy matemáticas y física a los de bachillerato.
No sé si les hablas también de estos cursillos o no.
Les hablo de todo, claro. O sea, les hablo sobre todo del Señor. Y luego es verdad que hay alumnos nuestros que cuando están en la universidad y tal, pues te quedas para tomar un café y me dicen, me gustaría vivir un cursillo. Pues yo les invito. Pero bueno, la iglesia es rica. Es decir, el cursillo cristiano es una herramienta de las que tiene el Señor. A mí es en el sitio donde me ha colocado para trabajar por su iglesia, ¿no? Pero lo importante es que la gente conozca al Señor.
Oye, y hemos empezado hablando de ti y escuchando pues una de tus canciones, ¿no? Una de las grabaciones que hiciste hace años. Tienes un grupo de música, ¿no? Los Porfolios, Santi.
Sí, tenemos un grupo de versiones de rock español que empezamos en plan broma en el colegio, para una fiesta del colegio, y luego ha ido derivando y llevamos ya 8 años subidos a los escenarios haciendo casi 2 conciertos al mes. O sea que es mi hobby, en el momento en el que uno se explaya, se divierte y se lo olvidan todas las penas, ¿no? Porque es verdad que la música es terapéutica también.
Totalmente, totalmente. La música es otro de los sostenes, sin duda, de la vida y de esos momentos en los que nos podemos encontrar también perdidos de alguna manera. Pues Santi, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos también de estos cursillos de la cristiandad que sin duda pues han marcado a toda vuestra familia. Muy amable, Santi, que vaya todo bien.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona a raíz del duro suceso que ocurrió en Praga antes de Navidad. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Seguramente recordarás un terrible suceso que tuvo lugar en Praga antes de la Navidad, cuando un estudiante armado con un fusil de alta precisión mató a 15 personas e hirió a más de 20, llenando de horror el centro de una de las ciudades más bellas del mundo. He podido leer la carta de un sacerdote que trabaja allí, en la que comparte su mirada sobre esta tragedia incomprensible. La mañana siguiente iba en el tranvía al hospital donde es capellán y era inevitable ver la confusión en la cara de la gente. El clima prenavideño que todos los años nos distrae con sus adornos y sus luces, había sido barrido de golpe por esta locura. Este sacerdote subraya que Praga está considerada como una ciudad romántica y serena, un lugar tranquilo y seguro donde, por cierto, se da una de las tasas de ateísmo mayores del planeta. Pero más allá de las hermosas postales, Praga es una ciudad como todas, un lugar donde viven hombres y mujeres que todos los días buscan a tientas el sentido de la vida en sus relaciones y en su trabajo. Lo mismo podríamos decir de Madrid, Barcelona o Sevilla. La gente vive con sus dolores y angustias, muchas veces sola y sin anclaje en una tradición y en un pueblo, muchas veces sin familia ni comunidad. Y esas personas, en el fondo todos, necesitan encontrar una verdadera compañía que les ayude a entender su vida y a vivirla bien. Muestra de ello, escribe, es que en la descreída y autosuficiente Praga tuvo un enorme eco mediático la misa por las víctimas que el arzobispo celebró en la catedral tras el ataque. Él también participó en otra misa y mucha gente se acercó al final para agradecer porque, como dijo una mujer, yo sola no habría sabido cómo afrontar la confusión que este hecho me ha provocado. Y ahí está la clave. Todos los análisis psicológicos y sociológicos que podamos hacer no bastan para satisfacer nuestra necesidad de sentido y nuestra exigencia de justicia. Al final de su carta, este sacerdote recuerda la conciencia con la que empezó su misión en Praga hace 20 años, la de ser portador de un punto de esperanza invencible para todos en medio de aquella sociedad. Eso es la comunidad cristiana en medio de cualquiera de nuestras ciudades.
Dentro de un ratito vamos a conocer el dato de incidencia de los virus respiratorios que tenemos ahora mismo entre nosotros, unos datos que va a ofrecer el Instituto de Salud Carlos III. Veremos si estamos mejor o peor que la semana pasada en cuanto a gripe, COVID y otros virus. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, si eres de los que ha caído ya, que fue un catarrazo, un gripazo quizá, ¿y cómo lo pasaste? ¿Tuviste que ir al médico o no te hizo falta? O igual lo estás pasando justo en este momento. ¿Cómo te encuentras si es así? ¿O eres, quizá, has tenido suerte y eres de los que ha conseguido librarse hasta el momento? ¿Te has vacunado, por cierto, este año de la gripe o del COVID? Pues vamos a ver qué nos dice Jaime.
Desde esta mañana me he despertado con cefalea y fiebre y no he ido al médico porque estoy bastante seguro que tengo la gripe, no quería colapsar más los hospitales. Y he mirado en internet y he visto que con un paracetamol esto se puede ir tirando y me he estado midiendo la fiebre por si se va de mano.
Bueno, pues me parece prudente porque además ahora mismo seguramente en los centros de salud te vas a encontrar a mucha gente y si tienes un poquito de fiebre la puedes ir tratando con paracetamol. Si puedes aguantar, Jaime, muchísimo mejor. Hombre, si la cosa se complica, la fiebre te sube, pues igual ya te toca ir a urgencias. Vamos a ver qué nos dice Andrés.
Yo la verdad que no he sido de los que se han contagiado de momento con la gripe, cruzo los dedos, pero mis padres y mi hermano sí que han estado un poco enfermillos con esto, estas Navidades.
Bueno, Andrés la excepción, pero a su alrededor ya han ido cayendo también. 637-230000, ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La gripe virus influenza tipo A, que la verdad está haciendo estragos, ¿eh? Hay otras patologías además asociadas, como el COVID o la insuficiencia respiratoria, y han tenido un crecimiento explosivo en los últimos días. Hay lugares, pues como Madrid, por ejemplo, que ha multiplicado los casos que ya se consideran casi umbral epidémico.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para los esquiadores madrileños. La bajada de las temperaturas y las últimas nieves que han caído y están cayendo en nuestra región han propiciado la apertura de la temporada de sus dos estaciones de esquí madrileñas. Hoy, de hecho, ya ha abierto Valdesquí en la Sierra de Guadarrama, en Rascafría. Lo ha hecho, de momento, con 5 pistas y 2 remontes, además del parking y la cafetería. Óscar Vallejo es su director.
Abrimos con 2,5 kilómetros esquiables, con la zona baja, y está nevando súper bien, vamos, muy, muy bien.
Muchos madrileños ya han subido esta misma mañana para disfrutar de su deporte favorito, en esta mañana además muy soleada. Dependiendo del tiempo, este fin de semana abrirán más pistas. Los Four Fight ya se pueden comprar online en su web y también se pueden adquirir, por supuesto, en la estación, aunque eso sí, sin reserva de plaza de parking y hasta completar aforo. Por su parte, la estación de Navacerrada también abre esta semana, lo hará el sábado 13 de enero, con las 3 pistas en su zona baja. El Telégrafo, Escaparate y Bosque. Y la cinta también han abierto, la cinta abrirá este sábado, la cinta de iniciación del Alto del Telégrafo. A través de sus redes sociales van a ir anunciando también el parte diario y, si las condiciones lo permiten, la apertura de las pistas de la zona alta de la estación. La venta también de los Four Fight se realiza directamente en las taquillas de la estación. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer si ese frío, si esa nieve está afectando a las carreteras madrileñas, nos lo cuenta desde allí Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento muy tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y las salidas están totalmente despejadas, al igual que una circular por las rondas de circunvalación M40 y M50.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
En tu supermercado Alcampo siguen los mejores precios. Muslos, contramuslos o jamoncitos de pollo a 4,25 € el kilo. Alcampo, cuando y donde quieras.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando estos días, la incidencia de la gripe ha crecido en nuestra región un 6% durante el arranque del año, 7 veces más que las mismas fechas del año pasado, lo que se está dejando notar en las urgencias de los hospitales madrileños. Vamos a charlar con Ignacio Vivanco, él es el director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú de momento te libras o algún familiar tuyo?
Pues lo he vivido en casa, el gripón este que hay por todos los sitios y que además ha venido con fuerza y disparando las urgencias en centros sanitarios, que como bien decíais se empiezan a saturar.
Sí.
Y por eso recalcar la importancia de tener un seguro privado, al final que en estos casos podamos pues acudir a urgencias privadas. Incluso, en parte, ayudar a los centros públicos a que baje la afluencia, ¿no? Sabéis que desde Nara Seguros, todos nuestros centros sanitarios tienen esos centros de urgencias, incluso citas con un especialista para adelantarlas, y que tenemos, además, propuestas o soluciones para todo tipo de edades y bolsillos, incluso para nuestros mayores de 60 años.
Sí, a los que hay que cuidar especialmente, ¿eh? A las personas más vulnerables, a los niños, a esas personas mayores de 60 años. Y bueno, te estás refiriendo a vuestro seguro de salud estrella, que es Nara Senior, ¿verdad?
Ese es Nara Senior, que como decimos siempre, contamos es el seguro de salud para mayores de 60. Acorde yo creo con sus necesidades, con poder tener un acceso rápido a las consultas de especialistas, a urgencias. Y además recordar que seguimos todavía en tiempo de promociones, todo el mes de enero por ahora, continuamos con descuentos en todos los seguros de salud. Y es momento de aprovechar, claro.
Claro que sí, para todos los miembros de la familia. Así que, Ignacio, cuéntanos por favor estas promociones.
Vale, me centro en Nara Senior,
sí.
para aprovechar el tiempo. Como decía, para mayores de 60, sin límite de edad en la contratación, ni cuestionario médico para que puedan incorporarse, con acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería. Tienen incluidas 3 consultas a especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, etcétera, una mamografía o una ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista, atención médica de urgencias 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional y desde solo 14,97 euros al mes, que yo creo que es súper asequible.
Claro, 14,97 euros al mes, súper asequible, porque hay que aprovechar y ayudar a la gente, que estamos en esta plena cuesta de enero que cuesta mucho salir adelante.
Sí, sí, sí.
Así que, Ignacio, bueno, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros? Cuéntanos.
Pues lo más fácil en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199. 913-874-199.
913-874-199. Y si no, también a través de Google, ese buscador, ponemos Nara Seguros. Y ahí tienes toda la información. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un
abrazo
fuerte.
Bueno, hemos hablado de esa apertura de las estaciones de esquí gracias al frío, gracias a la nieve que está cayendo estos días, en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Ya lo ha hecho Ibaldesquí, el próximo sábado lo va a hacer la estación de Navacerrada. Hemos hablado de la gripe también con Ignacio, y es que vamos a tener que seguir abrigándonos y cuidándonos porque va a seguir el frío y más que va a hacer en las próximas horas. De hecho, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado el aviso amarillo para hoy por bajas temperaturas en la zona de la sierra desde las 12 de la noche de hoy hasta las 9 de la mañana de mañana. Se esperan temperaturas de hasta menos 6 grados en la zona de la sierra. Atento a estos consejos de Luis Serrano, portavoz de emergencias del 112.
fundamentalmente a los conductores, precaución en las zonas de umbría por la aparición posible de placas de hielo, mucha precaución al volante, no ser muy bruscos e intentar evitar utilizar el freno en esas placas de hielo para no perder el control, y siempre en invierno tener protegidas, por supuesto, los contadores de agua para evitar cualquier problema con las heladas.
Este aviso, por cierto, acabamos de conocer que se ha extendido hasta el próximo domingo, ¿eh? O sea que hasta el próximo domingo vamos a tener esas bajas temperaturas. En lo que respecta a hoy, bueno, pues en la capital también van a ser muy bajas estas mínimas esta madrugada, no tanto como en la sierra, pero también se esperan temperaturas bajo cero. Es decir, que durante el día la cosa cambia y podemos disfrutar del sol. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, en la capital 6 grados y subiremos a los 8 de máxima. A las 2 y 20 ya sabes que tienes más información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Subiste con él un verano en Ibiza enganchadito a tu piel, y bailar hasta tarde y comernos sin hambre y celebrar.